Es una denuncia que nosotros hicimos en calidad de titular de INAI para apoyar el trabajo de una dirigente que formaba parte de INAI, que fue Octorina Zamora, que lamentablemente falleció hace muy poquitos días. Y ella comenzó a denunciar, inclusive hubo algunos programas televisivos también relacionados con esto, a esta práctica que es el abuso sexual a niñas y a mujeres indígenas, particularmente de la comunidad huichí, en este caso en la provincia de Salta, pero sabemos que también esto ocurre en otras provincias, donde, bueno, niñas y mujeres son víctimas de esta práctica por parte de criollos o de personas que como diversión o como parte de una malentendida tradición, violan a niñas y a mujeres y después, por supuesto, que los niños que nacen de esa violación no son de ninguna manera protegidos, uh-huh, ni siquiera atendidos ni por el progenitor ni por el propio Estado. Entonces, como vos bien decías, es una práctica que nosotros consideramos totalmente aberrante, que no puede de ninguna manera tolerarse, y menos en un gobierno que ha puesto en la agenda pública la defensa de las mujeres y de los niños a través de la creación inclusive del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Y entonces, por esa razón, nosotros reforzamos ese trabajo de Octorina Zamora, y no solamente pedimos que se determinen los responsables de la violación de más de 27 mujeres que identificó esta dirigente Octorina, sino también el rol de la policía de, uh-huh, la provincia de Salta, por el hecho de que no ha ejecutado a nuestro criterio su función, o no ha llevado a cabo su función con el fin de evitar este tipo de prácticas que son totalmente violatorias de los derechos de las mujeres.
Total, y una práctica que, como bien vos estás manifestando, ha sido totalmente silenciada, ¿no? Porque a pesar de que hay mujeres que están detrás de esto, como bien vos decías, bueno, la policía no ha realizado ningún tipo de investigación ante las denuncias que se habían estado manifestando. De hecho, se estima que estén involucradas personas de poder también en esto. Entonces, es una causa que es un tema también, ¿no? Que deja al descubierto mucho abuso desde el ámbito y desde los ámbitos del poder también.
Sí, sí, por eso nosotros valoramos mucho la tarea de Octorina Zamora, porque ella interpelaba al poder todo el tiempo, uh-huh, incluso denunciaba públicamente esta situación, y ella detectó 27 mujeres, pero por supuesto son muchas más las que seguramente han sufrido esta situación. Y de esas mujeres solamente tres lograron hacer la denuncia, ¿no? Porque se vive también miedo, se vive amedrentamiento, hostigamiento, inclusive quizá hasta de las mismas familias que conviven en las comunidades, donde las tratan de mentirosas a las mujeres, o nos contaban ellas de su propia voz, ¿no? Diciendo que les decían que eran rompehogares, ¿no? Ese concepto tan degradante para las mujeres, ¿no? Y entonces creo que el Estado tiene que estar al lado, tiene que estar protegiendo, conteniendo y también colaborando para que se hagan denuncias, para que esto salga a la luz, para que se investigue a los responsables, sea quien fuere, ¿no? Porque aquí hay que desnudar a todo un entramado de complicidades que se ha naturalizado con el correr de los años, y que muchas veces se esconde bajo el ropaje de una supuesta tradición o costumbre o historia propia, que no de ninguna manera puede puede tolerarse, sobre todo por los parámetros internacionales que nosotros tenemos como Estado, adhiriendo a compromisos internacionales que son irrenunciables. Entonces, no queremos que estas prácticas se sigan dando. Estamos trabajando en un proyecto de ley desde INAI, pero en reconocimiento de Octorina y de también seguramente muchas otras mujeres anónimas que también pelean por esto. El Parlamento de Mujeres también se ha expresado hace pocos días. Algunos lo llaman chineo. En el caso de Octorina, ella no quería que se le llame chineo. Ella decía que eran abusos sexuales en masa o abusos sexuales cometidos en forma sistemática y contra pueblos indígenas con base en la discriminación y en la desigualdad.
Total.
¿No? La discriminación en base al racismo, fundamentalmente.
Total.
Entonces, esa categoría creo que debería estar incluida dentro de nuestra legislación y nosotros proponemos que esta ley, que vamos a trabajar, inclusive la vamos a enviar al Ministerio de las Mujeres para que ellos nos den también su parecer, debe llevar el nombre de Octorina Zamora como homenaje y para que esta lucha siga en pie.
Totalmente. Y esto que comentabas y que me parece súper valioso del desterrar estos mitos de prácticas ancestrales, ¿no? Y empezar a nombrarlas como realmente son. Estos hechos abusivos son violentos. Digo, tenemos legislación como nuestra ley 26.485, como todos los derechos de las infancias, de las adolescencias también. Digo, como empezar a darle otro matiz a esto me parece también sumamente necesario, como que se desprenden de estas prácticas abusivas, un montón de violencias que se viven para adentro, ¿no? Que se escudan bajo esto de práctica ancestral, estos matrimonios precoces, como para empezar a nombrarlas como esto que realmente son, ¿no? Y que son denunciados por las mismas mujeres de pueblos originarios, que son estas violencias que sufren quienes pertenecen a diferentes comunidades.
Sí, así es. Las mismas mujeres se niegan a que desde muchos ámbitos se escuden o se argumente que estas prácticas son propias de la tradición o de la identidad cultural, ¿no? De las comunidades. Esto no es así y hay que decirlo con todas las letras, que son abusos sexuales y también otros delitos, como el caso de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es lo que nosotros hemos denunciado, porque queremos conocer si hay funcionarios públicos involucrados también, ¿no? Por acción u omisión, pero esto se tiene que salir a la luz y tiene que condenarse a los culpables y erradicarse de una vez por todas este tipo de prácticas hacia mujeres y niños, y niñas que también después terminan en femicidios o infanticidios.
Total.
Como el caso de Pamela, por ejemplo, que fue el primer femicidio que sufrimos en nuestro país al principio del año, de una niña, de una adolescente indígena, y que bueno, por supuesto, no queremos más Pamela y queremos erradicar la violencia contra las mujeres indígenas de una vez por todas en Argentina.
Total. Nos llega un mensaje de Beatriz que nos dice, bueno, con un estudio de ADN no se podría establecer la paternidad de estos señores para que se hagan cargo de la manutención de los niños, productos de estas violaciones. Dice, sigo escuchando y no es fácil ir contra el poder, sobre todo en Salta, que es una provincia recalcitrantemente machista y también elitista, ¿no? Qué complejo el tema también, ¿no?
Sí, porque recordemos, hemos tenido muchos problemas inclusive con la implementación de la ESI en distintas provincias, recordemos eso, pero hablando con la fiscal, y esa es una conversación que me gusta compartir con ustedes, con la fiscal Gabriela Souto, que es quien recibió la denuncia, ella me contaba que las hijas de estas mujeres, muchas de ellas adolescentes, que van a la escuela primaria o a la secundaria, ellas aconsejaban a sus mamás hacer las denuncias, ¿no? Con un empoderamiento como niñas y adolescentes, que quizás su mamá todavía no lo han podido lograr, ¿no? Y ellas mismas llevaban a su mamá de la mano al juzgado a hacer la denuncia o a la fiscalía para para decir, mamá, tenés que denunciar que aquí no es que existió ninguna cuestión que haga nuestra cultura, sino que esto se trata de una de un delito y que tiene que haber castigo para aquellos que cometen este tipo de prácticas aberrantes. Y entonces yo lo adjudico a la tarea maravillosa que llevan nuestros maestros y maestras, nuestros docentes en las escuelas de todo el país, donde inclusive, bueno, la ESI, si bien tiene dificultades para ser implementada en algunos lugares, está generando estas semillas en muchas niñas y adolescentes de todo nuestro país, y la vemos ahora en un caso puntual de un delito puntual que me parece que es muy bueno ya ir viendo estos resultados, ¿no? De cómo nos vamos haciendo carne de nuestros derechos como mujeres.
Totalmente. Magdalena, bueno, y aprovechando tu visita ahí en la provincia de Salta, ¿estuvieron otorgando títulos de propiedad comunitaria a diferentes comunidades de allí? ¿Esto es así?
Bueno, nosotros estamos entregando, son las carpetas técnicas de la ley 2660,
eso,
que van a ser la base, ¿no?, de la próxima ley de propiedad comunitaria indígena, que lo más importante es que hemos tomado la decisión política de llevarla al Congreso a partir de julio, el proyecto de ley. En realidad hay varios, uno de ellos era mío, de mi autoría, cuando fui senadora, junto con el doctor Rodríguez Duch, que ustedes recordarán con tanto cariño.
Sí.
Hicimos un trabajo muy bueno, sobre todo de consulta a las distintas comunidades del país, de todo el país, ¿no? Darío recorrió todo el país con este proyecto de ley. Y después hay otros proyectos también de otros sectores políticos y también de las mismas organizaciones que queremos que se implemente un sistema de audiencias públicas que va a durar hasta diciembre de este año, o sea, de julio a diciembre, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al estilo de lo que fue el debate de la ley de IBE. Y allí, bueno, finalizar este trabajo con un proyecto unificado y que podamos tener, después de tantos años, una ley de propiedad comunitaria indígena tal como lo pide nuestra propia Constitución Nacional.
Total. Bueno, vamos a seguir de cerca entonces todo lo que ocurra. O sea, estamos ahí también muy cerquita a una marcha que se va a hacer hacia Viedma. Justamente desde diferentes comunidades van a marchar hasta nuestra capital rionegrina para exigir, dentro de las cosas, esto, ¿no?, la ley de propiedad comunitaria. Así que, bueno, todos los esfuerzos entendemos que son válidos como para pedir algo que vienen reclamando desde hace muchísimos años, desde diferentes sectores que tienen que ver con la temática indígena. Y que, bueno, que nos parece importantísimo que el Estado también empiece a intervenir, ¿no?, en esto.
Sí, es una deuda histórica de la democracia que data del año 94, de 1994, con la reforma de la Constitución, donde es el Estado, a través del Congreso de la Nación, quien debe sancionar una ley de propiedad comunitaria, sobre todo para facilitar el acceso al territorio, a la seguridad inclusive de las comunidades sobre el territorio que ocupan, y también en caso de que no tengan ese territorio o no puedan disponer de ese territorio, el Estado debe otorgar tierras aptas y suficientes, ¿no?
Total.
Si vemos el modelo chileno, hace poquito el presidente del vecino y hermano país ha expresado también la voluntad de comenzar a trabajar en tierras aptas y suficientes para los pueblos indígenas. Así que Argentina, que tiene mucha legislación, quizá le falta la voluntad en algunos casos de algunos sectores para aplicarla, pero sí entendemos que hoy por hoy debemos avanzar en el cumplimiento de todos los tratados y convenios internacionales, inclusive con la consulta libre previa informada, que genera por allí algunas tensiones, pero que es un derecho que establece el convenio 169 de la OIT y que toma nuestro derecho interno ya desde el año 92 que tenemos esa ley, y que además se ha probado inclusive con la experiencia que se está dando en este momento en Santa Cruz con la consulta a los pueblos indígenas para la construcción de la empresa hidroeléctrica Kirchner-Zepernik. Allí se está comenzando un proceso de consulta y realmente ha tenido hasta ahora resultados muy 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 satisfactorios y esperanzadores. Así que ese va a ser seguramente el camino que van a seguir otros gobiernos, porque inclusive sectores de la justicia ya están solicitando e intimando al Estado argentino para cumplir también con la consulta cuando existen emprendimientos productivos que afectan a las comunidades indígenas de todo el país. Uh-huh.